Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
We have gone to the country in your old car. We have lost our way so many times. Hello.
Escuchas Fin de Semana en la cadena COPE. Te saluda de nuevo si te incorporas ahora a Cristina López Lichtin. Y efectivamente nos duele tanto la gota fría, nos duele tanto toda esa pérdida encabezada desde luego por las 6 vidas, nada más y nada menos, que se han perdido, que queremos abrir nuestros micrófonos para que nos cuentes si tuviste que subir deprisa al piso de arriba presa del pánico, si viste cómo tu coche se anegaba y se perdía, si viste cómo tu cultivo minuciosamente mimado durante toda la temporada se iba al garete, como ha ocurrido con la cosecha de alcachofa o con la cosecha de boniato. Cuéntanos, tenés el teléfono gratuito a tu disposición y nuestros amigos, todos ellos, Diego González, Marcio Ortega, cogiendo los teléfonos 900 50 60 06 900 50 60 06 y están con nosotros ya nuestras primeras espadas, Elsa González, maestra de periodistas. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
Tremenda
y mojados,
historia.
Sí.
Mojados aquí, sí, es el resto de la gota fría que está cayendo en el centro de España y entre otras cosas en Madrid.
Pero para aquí es una bendición, mientras que en tu tierra, doctora Candela, ha sido y es terrible en estos momentos.
Bueno, Carmen Candela, sí, directamente afectada en su casita de verano en Campo Amor y las viñas de su familia.
En Campo Amor ha sido casi el epicentro, porque Campo Amor recoge todo el agua de la Vega Baja del Segura, de Orihuela, y una de las playas de Campo Amor absolutamente anegada, los coches flotando, bueno, una tragedia, da dolor, se ha llevado el asfalto, las aceras, por supuesto los chiringuitos, todos los chiringuitos es lo de menos, pero vamos,
bueno, son los negocios de muchas familias.
Sí, desde luego que sí.
Las plantas,
todo,
la playa
todo.
Dice que está desaparecida.
Desaparecida, ha desaparecido, se la ha comido la riada. Y luego, yo soy de Yecla, como bien muchos de vosotros sabéis, y también muchísima preocupación porque, claro, ahora es tiempo de vendimia. Y Yecla es el pueblo del buen vino, vamos. Y claro, hablando con mi hermano me decía, madre mía, lo que decías tú, Cristina, todo el año mimando, cultivando la tierra, poniendo, quitando, arrancando, cuidando y mimándola. Y en un momento, porque claro, no pueden entrar ni las máquinas ni los hombres a recoger uva.
Estaba todo cuajado de uva y han incluso han adelantado la recogida, ¿no?
Han adelantado,
llevaban como locos,
sí,
varios días.
De alguna variedad, porque hay alguna variedad de uva que se recoge con máquinas ya. Y entonces han estado 72 horas, 3 días seguidos con 3 turnos de hombres. Claro, hemos tenido la suerte, se tiene ahora la suerte, entre comillas, que antiguamente no se tenía, de ver la previsión del tiempo. Entonces, claro, viendo venir la que se avecinaba, dijeron, bueno, vamos a forzar un poquito y vamos a recoger. Y les ha dado tiempo a recoger todo lo que se podía recoger con máquinas, porque hay otra variedad de uva que no se puede recoger con máquina, que tiene que ser manual. Y es imposible acercarte a las
están
viñas.
Están anegadas.
Te hundes.
Bueno, como
barro.
Los naranjos de la zona que nos decían al comienzo los oyentes que están con 1.5 metros de agua, los
claro,
naranjos.
Hablando yo con mis hermanos me decía, si tuviéramos la gran suerte, si el Señor nos ayudara y nos mandara una ráfaga de aire, aunque no fuera mucho sol, que sería lo ideal, porque eso sería lo ideal, la mezcla de ahora llover, aunque se han pasado un poco, pero ahora que saliera el sol, eso es muy bueno para la uva. Y el viento es muy bueno porque seca mucho la hoja y lo que es el racimo de uva y la superficie de la tierra. Entonces, claro, si parara de llover, que no la tienen todas consigo.
No. Hay anunciado un parón, no sé si son lunes y martes, me dijo el CIN ayer, y luego otra vez, raca, que te pego.
Y luego, en otra parte de Yecla, de mi pueblo, lo que ha pasado ha sido que en un trocito ha caído una gran granizada, que eso sí que es tragedia tras tragedia. Eso ya es el remate de la tragedia.
Bueno, enseguida vamos a escuchar vuestros testimonios. Sole Mayol, nuestra
Hola.
Actriz, buenos días.
Buenos días. Yo también he estado hablando con mucha gente, porque yo voy también por toda esa zona, por más arriba.
Sí, y veraneas
por
en Alicante,
zona,
¿no?,
de la Safor. Y en la Safor también ha pasado un poco de todo, que ahí hay muchísimos, sobre todo naranjos y limoneros y tal. Y bueno, parece que ayer estaban ya más tranquilos porque ha empezado más arriba y ha ido bajando hacia Orihuela.
Porque
eso
es de, tú eres de Valencia, o sea, tú veraneas,
sí,
por la zona de
Valencia.
Valencia.
Sí.
Pues
de
vamos a abrir
maneras,
los micrófonos.
Cauces,
Sí.
Con no, el 9, luego lo hablamos, sí. 900-50-60-06 es tu teléfono gratuito. Y sí que quería hacer mención a un evento que se ha cumplido estos días porque me parece intelectualmente muy grave el asunto del plagio. Hace un año se supo que el presidente del gobierno en funciones plagió parte de su tesis doctoral y un año después, pues ni una palabra del asunto. El caso es que cuando se ha cumplido este aniversario también se ha sabido que el presidente del Senado, Manuel Cruz, habría copiado y pegado párrafos enteros de otros autores. Ha escrito un manual de filosofía contemporánea, el típico manual que después da bastante dinero con los alumnos, en el que las introducciones de todos los capítulos, por ejemplo, imagínate que habla de platonismo o habla de tomismo, están literalmente copiadas de otros autores en un corta y pega, sin evidentemente citar las fuentes. Él ha explicado que no ha cometido plagio, que solo hay coincidencias mínimas y que, por supuesto, no va a dimitir. En cambio, y eso nos felicitamos, el director general de Innovación Educativa de Castilla y León, Bienvenido Mena, que creo que es del Partido Popular, sí, tras ser acusado por el PSOE de plagiar un artículo de investigación, o sea, ni siquiera una tesis ni un libro que reporte ingresos, un artículo de investigación en el año 2000, ha dimitido. Vamos a conocer las claves de esta investigación. Quien más sabe en España de esto es el periodista de ABC, Javier Chicote. Muy buenos días, Javier.
Hola, buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Oye, en el caso del presidente del Senado, ¿estamos ante un plagio o ante coincidencias mínimas, como dice Manuel Cruz?
No, hombre, para que fueran coincidencias mínimas, no sé si le tendría que haber aparecido el espíritu de Nicola Mañano para dictarle exactamente lo mismo que había escrito el filósofo italiano del año 56.
Uy, qué mal te oigo, Javier. ¿Tienes un teléfono móvil?
Sí, estoy en
el... A ver si puedes colocarte en un sitio donde podamos hablar mejor.
Sí, yo os escucho perfectamente.
Ahora mejor,
sí. ¿Me escucháis bien? ¿Me escucháis mejor?
Sí.
Perfecto, sí, te decía que no son coincidencias mínimas, son textos copiados y pegados sin el más mínimo rubor. Una coincidencia puede ser unas palabras puntuales, pero de repente aparecen totalmente elaboradas, que son de una duración incluso pues 6-7 líneas, y después, en dos páginas más adelante, pues nos volvemos a encontrar 4-5 líneas del mismo autor. Además, no son cualquier tipo de palabras, sino que son reflexiones elaboradas. Él, por ejemplo, cuando va a explicar el Dasein, la existencia según Heidegger, pues ¿qué hace? Toma otro autor que ya lo ha hecho previamente, en este caso Gianni Battimo, en su introducción a Heidegger, y lo copia y lo pega, de forma literal.
¿Y cabe la posibilidad de que sea un error?
No. No es un error. Es imposible. O sea, no es un error, y además te demuestro por qué. En alguna ocasión hay artículos que sí que los cita correctamente, pero después también los plagia. Y esto ahí ya no es un error involuntario, es decir, porque tú tienes la obra delante. Tienes la obra delante y, por lo tanto, sabes lo que estás haciendo. Cabría la posibilidad, en cuanto a error, nos decía un profesor de filosofía que le dio la impresión que quizás él tenía material para sus clases, para contar a los alumnos, y lo volcó en el libro. Entonces ese material no estaba correctamente referenciado. Sí que es verdad que Manuel Cruz escribe un libro al año. Lleva como 34 aproximadamente.
Claro, ese ritmo no se puede uno...
Ese ritmo, porque tienes que, al margen, hay que trabajar, hay que dar clases, unas actividades políticas y hacer un libro todos los años. Hacer un libro cuesta muchísimo trabajo.
Javier, entonces, te quería...
vaya por ahí.
Sí. Soy Carmen Candela.
Hola,
y
Carmen.
Te quería preguntar una cosa.
Sí.
Todo esto... ¿Cómo sale a la luz? O sea, para mí la incógnita es, esto pasó hace ya como...
Un año.
No,
lo de Cruz ha sido ahora.
Sí, pero digo que el libro lo escribí hace mucho tiempo, ¿no?
El libro en 2002 y se reedita en 2010.
En el 2002, efectivamente.
Sí.
Desde el 2002 hasta ahora, que estamos en el 2019, sí. ¿Cómo es posible que no haya salido a la luz, siendo que es catedrático, que la universidad, sí, o la editorial o algo lo ha tenido que revisar? O no sé, o sea, no entiendo.
Sí.
¿O cómo llega el chivatazo?
Sí.
No sé cómo ha salido a la luz.
Esto no lo revisó nadie, pero en la comunidad académica sí que había sospechas sobre... la forma de hacer libros de Cruz. De hecho, nosotros, no puedo dar detalles, obviamente, pero a nosotros nos viene por un chivatazo del ámbito académico, en el que nos dicen, oye, echar un vistazo a este libro, porque a mí lo que escribe me suena mucho a lo que hacía Nicola Bañano, ¿no? Esto arranca así. Entonces, yo veo que Nicola Bañano es solo uno de otros 9 filósofos a los que plagia. Probablemente, si Manuel Cruz, esto es una realidad, si Manuel Cruz no hubiera entrado en política, no fuera presidente del Senado, pues yo qué sé, nadie te habría dado el chivatazo, porque cuando alguien se posiciona, ¿no?
Claro.
Él no era una persona anónima, pero cuando entras en política, igual que si Pedro Sánchez no hubiera entrado en política, seguiría siendo, obviamente, como es ahora, doctor en economía, pero nadie habría hecho o nadie habría investigado su vergonzosa tesis, que es de proporciones.
Pero dice muy poco de la universidad eso, ¿eh? Para
bueno,
mí,
hay,
no
hay
sé.
Tengo que decir en honor de la universidad que hay bastantes fallos por plagio, ¿eh? O sea, hay profesores expulsados, sancionados, y además ahora existen unos programas que te permiten identificar estas copias con cierta facilidad. Sí, sí. Elsa González también quería preguntarte.
Sí, Javier, bueno, primero, bienvenido el periodismo de investigación, que yo creo que es casi el eje del periodismo. ¿Cuántas tesis doctorales y cuántos libros has, iba a decir, ojeado, has trabajado durante los últimos tiempos para llegar a estas conclusiones?
Bueno, en el caso de Pedro Sánchez, pues fueron infinidad de documentos y artículos que tuve que trabajar para poder cotejarlos. Y bien es cierto, como dice Cristina, que nos ayudan mucho los programas informáticos, aunque buena parte la tuve que hacer a mano. Yo soy también profesor universitario como segunda actividad. Entonces, cuando yo me pongo a ver la tesis de Pedro Sánchez, me empieza a pitar la alarma. Esta alarma instantánea que ya tienes cuando has corregido muchos trabajos, ¿no? Que de repente un alumno escribe de una forma y de repente empieza a escribir mucho más bonito. Y dices, uy, qué raro. Y no hay comillas por ningún sitio, ¿no? Pues esto es lo que me pasó con la tesis de Pedro Sánchez. Entonces empecé a buscar de dónde podía venir aquello. Además, en el caso de Sánchez era más o menos fácil encontrar de dónde venía, porque él siguió un método. Él lo copiaba todo y salpicaba algunas citas como para decir, oiga, no, yo es que este señor ya lo he citado, oiga, pero usted aquí está copiando y pegando como si lo escribe Pedro Sánchez en la página 27, que usted lo haya citado en la 29 o en la 24, no te exime de nada. Es decir, tú puedes decir, en un lugar de la Mancha, porque no me estoy acordando, como dijo Cervantes, eso no te hace dueño del Quijote. A partir de ahí no puedes. Eso es lo que hacía Pedro Sánchez. En este caso de Manuel Cruz, pues he tenido que aprender mucha filosofía, la verdad. He tenido que recuperar autores que me cayeron en selectividad.
Claro.
Con lo bonito que es poner unas comillas, ¿no?
Sí.
Y decir, y además es como de gente inteligente, ¿no? Que dice, como decía fulanito, menganito, no sé qué. Entonces se ve que tú has escrito, que has leído, que sabes de qué va.
Pero en un libro no puedes estar todo el claro.
Ese es el problema.
Pero vamos.
Javier Chicote. Si Pedro Sánchez lo hubiera hecho, toda su tesis serían comillas.
La verdad es
que... Y Manuel Cruz, hay algunas partes en las que también le habría avergonzado poner esas comillas porque son asuntos que él los tendría que explicar como filósofo y como autor sin tener que recurrir a copiárselo a nadie.
Es un trabajo impagable el que ha hecho Javier Chicote, de lectura de muchísimas páginas, de cotejo de todas ellas con los originales, y ciertamente, aunque no tenga consecuencias, inaudito en España, pues es un servicio a todos nosotros y a la transparencia y la honestidad. Javier Chicote, muchísimas gracias.
Gracias, Cristina, un placer.
La verdad es que fue bastante escandaloso porque el propio Sánchez, durante la moción de censura a Rajoy, decía estas palabras que ciertamente lo condenaban: por la boca muere el pez.
Lo que hay en Europa son gobiernos donde, por ejemplo, pues personas como en Alemania, que han desempeñado responsabilidades ministeriales y se les ha descubierto que han plagiado una tesis, lo que han hecho ha sido dimitir.
Qué poca vergüenza tiene este hombre. A mí me pone la carne
bueno,
gallina.
Casado también está bastante implicado, y Cifuentes, o sea que está por todos lados.
Sí, eso es verdad, Soli, pero mira, Cifuentes... No, pero espérate.
A Cifuentes le costó la carrera.
Eso es, mira, primero
la
que no es plan.
Normalmente le suele costar las carreras siempre, ¿eh?
Y a los socialistas no les suele costar nada. A los socialistas, chicas, chicos, chiques, no les cuesta nada.
En otros países, desde luego, y en eso tenía razón Pedro Sánchez, esto tiene consecuencias gravísimas. Por ejemplo, en Alemania, el exministro de Defensa, Karl Theodor zu Guttenberg, tuvo que dejar su cargo. El exministro de Defensa, el ministro de Defensa entonces, al descubrirse que plagió unos párrafos de su tesis doctoral. Y, por supuesto, la exministra de Educación, entonces ministra de Educación, Annette Schaban, tuvo que dejar el cargo porque también copió parte de la tesis doctoral. Es un asunto grave porque, en definitiva, y desde luego en el mundo académico, genera un rubor extraordinario los que lo han hecho, ¿no?
Yo os iba a decir que, por ejemplo, en el mundo mío, que es lo que más controlo, entre los actores o autores que escribimos nuestros propios guiones, no os podéis imaginar. O sea, es increíble. Tú no le puedes dar una idea a nadie. sea, al principio cuando eres jovencito que tienes miles de ideas, pues fíjate, porque quiero hacer esto, lo otro, tal. Bueno, no es que se plagien, es que te quitan absolutamente las ideas, los nombres de unas, como la historia de una serie o el título. O sea, a nosotros nos ha pasado miles de veces.
Pero también hay demandas fuertes, ¿eh?
Pero fíjate, es que ¿sabes qué pasa? Que es tanto lo de hacer una demanda y tan problemático y tan costoso, claro, que al final intentas inventarte otra cosa mejor, porque tardas menos en tener otra idea que en quitarle, a decirle a otro que te ha quitado la tuya.
Pero fíjate cuánto más grave si en la escritura de ese texto reproduces lo que ya está hecho. Imagínate que tú, Sole Mayol, has hecho un guión de una cuestión y que punto por punto, palabra por palabra,
Es que se hace muchísimo y quitan una cosa y ponen otro nombre y en vez de estar en la playa están en la montaña y en vez de no sé qué estás viendo, que es una cosa que se te ha ocurrido a ti o a un amigo tuyo o alguien así.
Gravísimo. Pero este con adjetivo, nombre, preposición, conjunción, o sea, ha sido una copia entera. Y de verdad que quiero insistir y de verdad que me da mucha pena que... Es verdad que con lo de Cifuentes, que no tiene nada que ver, ¿cómo nos cebamos? Toda la prensa, escrita, hablada, todo el mundo cebándose, hasta que dimitió, iba a decir la pobrecita, pero no, la pobrecita no, dimitió. Pero esta gente le echa un morro, pero un morro que no pasa nada. Mira, el que has dicho antes de León, pues fue un artículo de investigación, y el tío lo han pillado y ha dicho, Chaís, adiós, que me voy por vergüenza torera. Porque a mí, fíjate tú, el plagio me parece horroroso. El poder transgredir o delinquir, pues está mal, evidentemente no tengo que ni que explayarme para decirlo. Pero lo que me parece bochornoso es el morro post. El post morro. O sea, que no pasa nada.
No me parece el pecado capital más grave. Pero ahora mismo colabora en una pérdida de credibilidad de las instituciones, sí, de la sociedad en general.
De
y
la
no
sociedad,
vivimos tiempos elevados, efectivamente. ¿Y qué ocurre? La universidad se ha rebajado de tal manera que esto le hace un daño terrible al mundo intelectual. ¿Qué referentes tenemos sociales ahora mismo? Cualquiera deberíamos citar, pero no hace falta tener una carrera universitaria, cualquier filósofo, cualquier... Y ahora mismo solo se te ocurren
futbolistas.
Personas...
Lo que ha hecho Pablo Casado, yo no sé si con mucha fortuna en el País Vasco, hablando de las rencillas internas del partido y estableciendo comparaciones con Messi.
Sí,
con pues sí,
bajo nivel.
Vamos a hacer un alto en el camino y abrimos los micrófonos. El 900 50 60 06 es el teléfono gratuito. Te vamos a pedir que nos cuentes cómo has vivido la gota fría, por qué circunstancias has atravesado. 900 50 60 06.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
En el idioma del agua, ella ha pasado por lugares que no podrías ni imaginar. La lluvia lleva los suspiros que las madres dan por sus hijos, por los que se han ido lejos y por los desaparecidos. Nadie escucha lo que cuenta. Hasta que se hace violenta. Oh. Lluvia, háblame.
El agua nos ha sobresaltado una vez más. En este caso, adquiriendo niveles, dicen que cada 100 años se repite esto, de 1914. No se tenían registros de estos niveles de agua, hasta 500 metros, litros por metro cuadrado desde aquella fecha. Estamos en tertulia, en Fin de Semana de COPE. Escuchas a Cristina López Schlichting y acabamos de abrir los teléfonos a nuestros oyentes y a las personas que han sido testigos de lo acontecido, particularmente en el Levante español. 900 50 60 06 es tu teléfono gratuito. Y Rafael nos llama desde Daya Vieja. Buenos días, Rafael.
Hola, buenos días.
Qué gusto tenerte con nosotros, testigo de todo lo que ha pasado en Daya Vieja. Cuéntanos.
Bueno, pues este es verdaderamente el episodio, digamos, más grave que recordamos todos los vecinos de Daya Vieja. En el año 87 fue algo también muy importante, pero nunca había entrado el agua a las calles de Daya Vieja. Siempre quedó en los campos aledaños. El municipio se aisló de 1987, pero esta vez ha superado todas las previsiones.
Perdona que te pregunte, ¿Daya Vieja es Alicante o es Valencia?
Daya Vieja es una pequeña localidad en Alicante, uh-huh. Está muy cerca de Torrevieja y Guardamar, sí. Justo al lado de Almoradí, en plena Vega Baja.
Sí. ¿Y qué ha pasado allí?
Bueno, pues
¿qué has visto, por ejemplo?
Las lluvias torrenciales, verdaderamente era un huracán al tipo de los que ocurren en el Caribe, del jueves por la noche ya anunciaban lo que podía pasar, ¿no? Jueves por la noche prácticamente muchos de los vecinos la pasamos achicando agua de nuestros bajos y demás, porque el nivel de las aguas, el nivel freático ya no, las tierras ya no tragaban más agua. Y bueno, pasado lo que es el episodio de lluvias, comenzó la verdadera amenaza de esta zona, que es el río Segura. Y ahí es donde empezamos a ver las noticias de Orihuela, que eran caóticas, y nosotros estamos a unos 20 kilómetros ya en la parte baja del río, donde realmente la situación es crítica ahora, todavía aún en estos momentos.
Sí, sí. ¿Y cuando llegó el agua, qué es lo que visteis?
Bueno, realmente ahora mismo Daya Vieja es una isla, es un municipio pequeño de unos 1.000 habitantes que está aislado por las aguas, incomunicado, y bueno, madre, parte del casco urbano tiene aguas. Esta mañana habían bajado un poco los niveles, pero a lo largo de la mañana han habido algunas roturas que se nos han anunciado por parte de los organismos de la cuenca del Segura, y esto todavía sigue manteniendo la alerta y la amenaza en el municipio. Los comercios, evidentemente, pues han sido afectados, restaurantes cerrados, bueno, pues una situación evidentemente de muy, muy dantesca.
Madre mía. Rafael, muchísimas gracias por llamarnos. Un abrazo muy fuerte a todos los habitantes de Daya Vieja. Fijaos, aislados como en una isla.
No, es tremendo. Parece mentira cuando la naturaleza se revuelve. De todas maneras, yo esta mañana he hablado con una persona por teléfono, un familiar que vive en San Javier, y me decía, deberían, igual que se apaga el fuego en invierno, cuidar mucho los cauces. Y además, las alcantarillas. En muchas ocasiones, en todos estos lugares, especialmente donde hace calor, donde no llueve demasiado, están atascados y que se une el hambre con las ganas de comer.
De todas maneras, esto ha desbordado todo. Los alcaldes de Orihuela, de Ontiñén, de Murcia, que en vista de la previsión se había desatascado todos el alcantarillado y tal, y es que no ha sido suficiente. Jesús nos llama desde Martos. Muy buenos días, Jesús.
Hombre, buenos días.
Qué gusto saludarte, Jesús. ¿Cómo estáis?
Programa, Cristina.
Gracias, gracias, Jesús.
Que digo que aquí también ha habido inundaciones, bueno, más concretamente en dos pueblos que hay aquí al lado. Uno sí. Que está aquí a 3 kilómetros, que le dicen Torredón Jimeno y Jamilena.
¿Sabes? En Torredón Jimeno y Jamilena, exacto.
Sí, hubo ayer ayer se desprendieron varias piedras y cortaron lo que es la carretera que va de Jamilena a Los Villares, que está cortada.
Sí, se vino abajo parte de la tierra que flanqueaba la carretera.
Sí, es que aquí tenemos en Jaén un problema que cualquier día ya hemos estado a punto de que ocurra alguna desgracia, porque la gente le dio por hacer viviendas ilegales.
Eso es.
Que llevarán ya 30, 40 años aquí al lado de un río. Tenemos dos urbanizaciones que se llaman Puente de la Sierra y Puente Fontoya, que tienen aquí chalets construidos desde hace 30, 40 años. Incluso tuvo alguna vez la Junta de Andalucía de echarlo abajo, porque como era la única vivienda que tenía, no podían echarlo. Y están construidos al lado de un río, que ya en más de una ocasión, cuando ha llovido bastante y el río pues tiene que desalojar las viviendas, había peligro, no ha pasado nada, gracias a Dios, no había muerto ni había nada, pero que ya en más de una ocasión pues han tenido que desalojar las viviendas y demás.
Claro, y me imagino que esa gente ahora mismo pues ha tenido que ser desalojada.
Claro. Estas viviendas se construyeron hace ya por lo menos 30 años. Cuando entonces no, ni de, bueno, 30 y 50 años, entonces no se paraban esas cosas
porque además la gente le iba la vida en ello.
Ni obra ni nada, y cada uno construía donde daba la gana.
Claro.
Tenía un solar y aquí me voy a dar yo una casa.
¿Y qué habéis visto estos días en Martos y en Torredo Jimeno y en las localidades de alrededor?
Había un caudal de agua inmenso, se han inundado varias viviendas y vamos a ver ahora, con esto de que no tenemos gobierno, a ver si la Junta de Andalucía y el gobierno central se ponen de acuerdo y hacen algo. Porque...
Sí, ayer o no, sí, ayer lo prometía el presidente en funciones, que no se iban a escatimar medios. Jesús, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte a todos los ciudadanos de Marzo, de Martos.
Estabas diciendo antes, Cristina, que es que hace 100 años que no se sabe, es que antes tampoco se sabía, creo que es lo más gordo que se sabe, porque es que hace 100 años... No.
Bueno, en 1914, me decía Olcina, algún tipo de registro había, porque por lo menos
pero
a lo
mínimo,
mejor
no, exactamente ahora, y luego sin embargo, dicen nadie nos preguntamos por qué está pasando todo esto ahora y es que nos estamos cargando la ecología. O sea, se como decía este señor, se hacen casas donde no se deben hacer y etcétera, etcétera, los cauces de los ríos no están limpios
y el Mediterráneo cosas. Tiene un grado más, de tal manera que cuando se junta el aire frío con el más caliente es más intensa la precipitación.
Pues creemos que eso no es nada y que bueno, ya quitaremos los plásticos, ya quitaremos esto, ya haremos, ¿no? Pues es que la ecología, el mar y todo, pues te devuelve lo que le estás dando.
En Murcia está Alfredo. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Encantadísima de saludarte, Alfredo. Cuéntanos.
Justamente. Bueno, aquí es cierto que ha llovido mucho, 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 pero no ha hecho daño. Aquí ha llovido durante 3 días, empezó el miércoles hasta antes de anoche, que ha estado lloviendo así a ratos, muy fuerte a ratos, pero bueno, aquí la suerte que tenemos aquí en Yecla...
Ah, mira.
En Yecla, como decía mi padre y mi abuelo, pues algo debíamos haber hecho en el pasado que el señor no había explicado, que aquí decían, aquí en Yecla nunca llueve. Bueno, aquí ha llovido, pero no ha llovido con la fuerza que ha llovido en otras zonas.
Con la virulencia desnutrida. Alfredo,
es mi hermano.
Es
mi hermano.
Ah, amigo. Digo, esto es que se ha puesto de acuerdo la doctora Candela.
Es mi hermano.
Bueno, Alfredo cultiva viña y por eso nos interesaba, porque realmente está en un momento de mucha preocupación. Cuéntanos, Alfredo.
Cristina.
Con lo de la vendimia que me contabas ayer.
Sí, el problema aquí, bueno, hemos estado durante 5 meses sin que la gota. Aquí,
uy, te oigo fatal, no, Alfredo. Ponte donde podamos escuchar bien por el teléfono.
Ah, porque no hay mucha cobertura.
Ahí estás bien.
¿Aquí? Vale, sí. Aquí me quedo. Como decía, llevamos 5 meses sin caer una gota. Es cierto que la viña este año viene sana, no siguiente, viene espectacularmente sana. Ahora no viene bien porque la uva empieza a estar madura y ahora lo que necesita la uva es aire de que seque y sol. Pero también es cierto que el agua esta siempre es necesario.
De todas formas, ahora, creo que tenéis campos enteros anegados.
Bueno, aquí en Yecla no.
Ah, pues si tú me dijiste a mí ayer que sí, no, me quería preocupar.
No, en otras zonas sí. Aquí ha caído, no, ha negado, me refiero, cuando te dije eso, Carmen, era que había llovido mucho y que la tierra, es cierto que yo ayer me metí en el campo y que me hundía, pero no está, o sea, la tierra se ha tragado el agua. El problema es que es cierto que está excesivamente mojada la tierra y ahora claro, evidentemente ni se puede entrar a vendimiar, cosa que deberíamos, y la uva no necesita tanta agua ahora porque se puede estropear, se puede pudrir.
Pues fíjate, Alfredo, que en el caso de, por ejemplo, la alcachofa se ha perdido toda, el boniato se ha perdido todo. Es, en muchos casos, una pérdida enorme para los agricultores.
Ahora mismo estamos en el filo de la navaja. Ahora, es decir, si ahora mismo se queda el tiempo como llevamos 2 días, que llevamos 2 días de aire del norte, aire de arriba, que viene seco, eso seca la tierra, seca la uva, seca la hoja. Y eso, mi padre decía, Alfredo, el problema no es el agua, el problema es qué tiempo se queda ahora. Si el tiempo se queda así seco, no habría gran problema. Evidentemente no es bueno, pero no habría gran problema. El problema es que empiecen a venir nieblas. Si empiezan a venir nieblas...
Claro, aumenta otra vez la humedad.
Exactamente. Ahí es por días. La la podredumbre viene por días y empieza a atacarle a la uva y eso no hay quien lo pare.
O sea, un sufrimiento, estábamos hablando antes, un sufrimiento campo, del campo
constante, enorme. Diario, bueno, vamos a rezar, ¿no?, para que esto no pase. Alfredo de Murcia, muchísimas gracias. Y ahora nos vamos a Torre Pacheco. Desde allí nos llama Maribel en esta mañana en la que hemos abierto los micrófonos a nuestros oyentes para saber cómo han vivido la gota fría. 900 50 60 06. Maribel, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos qué has visto.
Pues lo que no he visto nunca en mis 40 años. De hecho, aquí no se recuerda nada parecido. Hablamos con la gente que es mucho mayor que yo y no recuerdan nada igual desde el año 64 o así. Pues nada, desolación. Lo que hemos vivido es pues una riada exagerada que, afortunadamente, todo es material lo que se ha llevado, porque aquí no hemos registrado, porque es en la zona de Torre Pacheco, ninguna muerte, afortunadamente. En el campo de Cartagena, pero cuantioso daño material. Hay gente que se ha quedado sin nada, absolutamente, sin nada. Que están en la calle, que están en pabellones durmiendo y se han registrado más de 280 litros por metro cuadrado.
Maribel,
en un corto periodo de tiempo.
¿Y tú a qué te dedicas, Maribel?
Yo soy la gerente de un campo de golf.
¿Y el, campo de golf?
Un campo de golf municipal. El campo de golf, tenemos ahora un equipo de trabajo de unas 20 personas, voluntarios, y nos hemos quedado sin campo. Estamos intentando recuperar lo poco que tenemos.
Madre mía.
Y hablas de los voluntarios. Hay muchos voluntarios, mucha colaboración y solidaridad,
sí.
¿Verdad?
Sí. Desde luego. Aquí se está volcando la gente joven. Desde luego están reaccionando súper bien. Están yendo a las casas de la gente mayor, ayudándoles. Y bueno, ahora lo tengo muy bien en ese sentido.
¿Y cuántas personas dependen de ese campo de golf, de ese trabajo?
Nosotros somos en plantilla, como es un campo de golf pequeño, un campo de 9 hoyos pequeño, un pitch and putt, que se llama, directamente somos 9.
Claro, es que así, 9 de aquí, 9 de allá, 18 de allá, pues la gente está francamente preocupada. Decías que hay gente que lo ha perdido todo. ¿No les dio tiempo a sacar sus enseres de las casas cuando los desplazaron?
No, porque, o sea, se esperaba una riada, ¿no? Se esperaba porque aquí cuando llueve de manera muy torrencial. No,
porque además es muy habitual.
Claro, se establecen protocolos, se cortan calles, todo eso, pero claro, cuando viene tantísima cantidad de agua y de esa manera tan fuerte, o sea, lo único que puedes hacer es salir de tu casa, pero no puedes sacar todo.
Ahí me imagino que también se ha llevado el agua a muchos coches.
Sí, muchísimos que están en el mar, y la peor parte se la ha llevado sobre todo la zona de los Alcázares, cerca del Mar Menor.
Que están en el mar, dices.
Sí.
Ah, los ha llevado hasta el mar, la riada. Sí, madre mía, de mi vida.
Sí, porque por aquella zona, porque todo eso está muy cerca de Campoamor, y claro, en toda esa zona hay como ramblas que bajan al mar, que está seca siempre.
Así es.
Pero, y algunas veces, cuando siempre la gota fría en esta época, pues es verdad que aparece más agua, que se arrastra mucho barro y tal, pero lo de este año, yo he visto fotografías de toda esta zona de Campoamor y de los Alcázares, y es Campoamor, que es donde Iberanía está destrozado, sí. O sea, destrozado.
Maribel, muchísimas gracias. Un abrazo a Torre Pacheco.
Que ahora no le llaman gota fría, le llaman Dana, porque es como una cosa, no sé si es porque es mucho más fuerte todavía.
No, creo que no, creo que es la descripción del fenómeno de la gota fría, por muy fuerte que sea.
Claro, bestia, sí.
Pero es que ahora le llamamos, ¿cómo le llaman eso, la tormenta ahora? La otra cosa que le llaman, que la depresión atmosférica, no sé cuánto, bueno, una cosa. Y igual que a correr, ahora se llama running. La ciclogénesis explosiva, tócate las narices. Pedro nos llama desde Murcia, buenos días.
Buenos días.
Qué gusto saludarte, Pedro. Cuéntanos, ¿cómo ha ido la cosa? ¿Qué has visto?
Pues mire usted, yo soy ya una persona mayor y he visto unos desastres que se pueden haber evitado.
Fíjate.
Entonces, pues sí, soy de Torre Pacheco, he tenido de todo. Una casa así poco se la lleva, pero bueno, eso no es el motivo mayormente de las soluciones que pueden haber ante estas avenidas.
¿Y qué se le ocurre, Pedro?
Pues vengo diciendo hace 20 años que por qué no se hacen huecos en el sentido de las ramblas y no llega el agua al Mar Menor nunca.
Como embalses, mini embalses laterales.
Justamente.
Claro, Pedro, hace muchísimo sentido.
Y además luego se necesita el agua, porque siempre tienen necesidad de agua.
¿Eh?
Que luego se necesita el agua, que serían embalses que a lo mejor se pueden utilizar después.
No, si esa agua se queda ahí. Yo tengo embalses, porque yo tengo varias cosas, y tengo embalses de estos naturales. Y entonces no hay que decirlo, nada más que los acuíferos de los pozos que están más que muertos se favorecerían y entonces tendríamos agua subterránea limpia y con claro. un poco de calidad.
Para la huerta.
Fíjate, Pedro, que tiene experiencia, qué interesante lo que nos cuenta. Un abrazo muy fuerte, Pedro.
Perdona, si me dejas hablar, ¿sí? daría otra idea a los políticos de ayer y de anteayer. El río Segura, en la zona de donde ha desbordado primeramente,
en Ontiñén,
si lo hubieran desviado a un pantano que hay proyectado que estaba para el Plan Hidrológico Nacional, que está en cerca de Bula, está ese pantano, le cogerían a lo mejor 300 hectómetros que han ido al mar menor, al mar Mediterráneo, y han inundado toda la huerta de la Vega Baja, todo ese desastre que tenemos ahora mismo, se podía haber evitado.
Pues la verdad, Pedro, muchísimas gracias. Vamos a saludar también a Orihuela. Paloma, buenos días. A ver si conseguimos hablar con esta oyente.
Mira, sobre lo que decía este...
¿Paloma?
Buenos días.
Buenos días, amiga.
Buenos días, Cristina.
Bienvenida, cuéntanos.
El epicentro Orihuela.
Bueno, ahí ha sido Orihuela, sí. Ha sido casi, sí. no, más de 500 litros en algunos casos, me decía uno de los alcaldes.
Las imágenes eran horribles.
Bueno, sí, nosotros hemos sido los protagonistas, hemos abierto telediarios, hemos sido portada en los periódicos con las imágenes de la campa donde tenemos los vehículos en Orihuela.
Ah, vosotros sois los del concesionario.
Bueno, más que nosotros tenemos 46 concesionarios distribuidos de 8 marcas entre la provincia de lo que es Alicante y región de Murcia.
Madre mía, saludar, Paloma.
Carmen, soy Paloma, de Campo Amor.
Ah, hola, Paloma.
¿Ah, os conocéis?
Sí.
Fíjate. Sí.
Cuéntanos, ¿cómo y vosotros habéis tenido pérdidas millonarias?
Bueno, vamos a ver, todo esto responde el seguro, estamos esperando también, efectivamente, es decir, todos los vehículos están asegurados, pero aparte de esa sensación de impotencia y de las imágenes tan duras que hemos tenido que vivir, yo quería también transmitir lo que ha sido también la dureza de lo vivido en redes sociales. Claro, o sea, hemos tenido que salir al paso ante auténticas barbaridades, íbamos ahora a vender esos vehículos y demás, ha sido tremendo. ¿Y
qué han dicho?
Bueno, pues cosas como que ahora cogerán esos vehículos y simplemente harán tal y los venderán. Esos vehículos van automáticamente al desguace.
Hombre, claro. La gente gente tiene una inventiva y una manda
claro,
en algunas
ese
veces.
Es el problema.
Pero qué pena. ¿Y no se puede hacer una venta barata?
No. Eso nunca. Los estándares de calidad, los estándares de calidad, todavía no tenemos cifra porque, bueno, hay que hacer un recuento, por eso prefiero no dar cifra como tal.
Pero hablamos de miles, de cientos de coches.
No, hablamos de alrededor de, pues, entre 800 y 1000 vehículos, ¿no?
Fíjate, es que yo he visto las imágenes, Paloma, y son se te ponen los pelos de punta, como si hubieras pasado algo mucho peor. O sea, ¿no te imaginas que el agua haya sido capaz de generar eso? No te
pero parecía que algunos con luces, como con gente dentro, que eso es lo que miedo te da.
Claro, pero eso también ha sido para nosotros, a ver, eso es el sistema warning que automáticamente en esa posición saltan las luces. Vale. Entonces, claro, se han dicho...
Claro, yo lo veía y diciendo, tiene que haber gente.
Teníamos gente allí, sí. Es decir, para nosotros, para mí personalmente, ha sido mucho más tener que salir al paso.
Fíjate.
Nosotros contamos con el en redes sociales, con los perfiles en concreto de Grupo Marcos como tal, y luego de las 8 marcas que distribuimos, y en cada uno de los perfiles poniendo comunicados, saliendo al paso de absolutamente todo lo que se decía. Entonces, bueno, pues...
Paloma, sí que ha sido doble sufrimiento. Pues sí, Paloma, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte a ese pueblo de Orihuela, que con Ontiñén se ha llevado lo peor. Era el epicentro de la gota fría. Esperemos que amaine en los próximos días y que a los daños se les pueda hacer frente con diligencia. Un abrazo cariñoso.
Quiero aprovechar para dar las gracias por los mensajes de apoyo que hemos recibido muchísimos y la tranquilidad de que estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad.
Naturalmente. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Adiós.
Na 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 Bueno, y en un viaje fabuloso a la memoria, en muchos casos de nuestra infancia y desde luego aparte de la historia de España, la revista Hola ha puesto en el mercado esta semana un número excepcional. Con él celebra su aportación al periodismo en España, una forma cálida, tranquila, seria, en cualquier caso siempre referenciada en la realidad de la prensa del corazón. Y son 75 años los que cumple la revista. Sale con un número en el que se combina, por un lado, todo el recuerdo de los grandes acontecimientos con las mejores fotografías, desde la boda de Mónaco hasta las bodas de Julio Iglesias.
Aquí está la de Lady Di del 81, que es increíble, que parece que fue ayer. Y mira.
Yo te digo que aunque no me comprara nunca el Hola, aunque nunca me hubiera comprado el Hola, este Hola no me lo perdería. Porque lo estoy leyendo y es como un poco mi historia. O sea,
fíjate, hay una afirmación de Antonio Banderas, porque recoge afirmaciones de muchas personas.
Sí, han
famosas.
Colaborado los famosos, sí, que han protagonizado la actualidad del corazón en los últimos 20, 30, 40 años, y cada uno habla de su experiencia, dónde encontraron un Hola,
eso es.
En los qué lugares momento más les gustó el reportaje que le hicieron, pues desde Antonio Banderas hasta Julio Iglesias, Isabel Pantoja, sí. Isabel Preisler.
Me encanta, porque dice Antonio Banderas, si España hubiera tenido un personaje como Andy Warhol, seguramente hubiera hecho un cuadro sobre Hola. Y es verdad.
Es verdad. Es verdad, está muy, muy bien visto, ¿no? Claro,
y el Zapataki, que dice que se encontró la primera revista de Hola en la consulta de un dentista en Australia.
Sí. Tela, ¿eh? A mí eso tela me hace gracia marinera. Porque hay varios, curiosamente, pues todos con la fotografía del antes y el después, porque sí, se les ve, por ejemplo...
Y hay algunos que arrasan por ellos
con Natalia.
La dana entera.
Pero otros, la gran mayoría, escucha, bien, que es todavía más preocupante, están más jóvenes y mejor, sí, en la actualidad. Por ejemplo, sale Isabel Pantoja casándose con Paquirri y efectivamente ahora mismo está mejor.
Fascina.
Sale, por ejemplo, por supuesto, Tita, la baronesa Thyssen, en la fotografía de cuando le hicieron morena, Miss España. España en el año 61, y sus fotos, sí, actuales y las fotos de toda la vida de Isabel Preisler. Por cierto, que en otra parte de este Hola nos abre su casa, ¿eh?
Sí.
Hay dos casas que se abren totalmente que en este Hola, que son la de Isabel Preisler y la de Julio Iglesias.
Ay, el Palacio de Liria.
Sí,
yo no sabía que tenía piscina en el centro de Madrid. Había visto, en fin, la casa, pero no la piscina, y cuadros también.
Bueno,
el
Palacio de Liria está a la altura del Palacio Real. La colección de pintura es de morirse. Y yo no sé si este es Baltasar Carlos a caballo de Velázquez, no lo sé, lo estoy viendo ahí.
Pues seguro que sí.
Y puede ser. Y la verdad, sí, que las casas, sí, las dos, la de Julio Iglesias y la de Isabel Preisler, merecen la pena.
Sí.
Hay muchas portadas históricas, ya casi en blanco y negro, de, sí, aquella época antiquísima, hace 75.
Y vemos a las hijas de la baronesa Thyssen, que yo no las conocía, ya tan mayores. Las hemos visto de niñas, pero vamos, ya les hemos visto la cara.
Merece la pena verdaderamente este Hola, que hace 75 años y que mezcla la edición especial con la edición semanal, con las novedades de esta semana. Pues nos vamos a ir a las noticias. Despido la tertulia a Elsa González, a Carmen Candela y a Soledad Mayol, y os recuerdo que a partir de este momento podéis oír en FM el Eibar Español, narrado por los compañeros, y por supuesto escuchar los dos programas a través de aplicaciones móviles, cope.es y en nuestro caso emisoras de Cope Más y Onda Media.
Que gane España en China.
¡Ay, sí! A las dos.
Sí, sí.
El baloncesto.